Muy bien, iglesia, siempre es un privilegio abrir la palabra de Dios y poder pues exponerla en la que es mi casa. Pero hoy creo, considero que es un doble honor porque Hechos capítulo 7 es un capítulo muy importante. Es de hecho un punto de inflexión en el resto del libro. Vamos a ver que lo que se presenta aquí va a cambiar un poco el giro de los eventos y el giro de la expansión evangelística que estaba sucediendo en ese momento. Podemos verlo así, más o menos. Si vamos recapitulando lo que hemos estado conversando hasta el momento, Hechos del 1 hasta el 7 está ocurriendo en Jerusalén. La iglesia se une, se está predicando a Cristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Jesús en la cruz oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Jesús estaba apelando a que había ignorancia en el pueblo, ¿verdad? Y Pedro en su discurso ahí en Hechos capítulo 3, reconoce que había ignorancia en cuanto a lo que se hizo y les dice en Hechos 3:15 que ustedes mataron al autor de la vida, le quitaron la vida a aquel que creó la vida, ¿verdad? Entonces los estaba poniendo en perspectiva, les estaba diciendo esto fue lo que pasó y se predicaba a Cristo y muchos se convertían, la iglesia se unía, pero al mismo tiempo iba creciendo la tensión con las autoridades religiosas, ¿verdad? Imagínense que Hechos 7 es tan importante en el resto del libro, que a partir de acá, si nosotros vemos el capítulo 8, por ejemplo, Felipe va a Samaria a evangelizar, evangeliza al eunuco etíope, que es el primer africano registrado en conocer de Cristo. En el 9 se convierte un tal Saulo, Pablo lo reconocemos hoy como el apóstol a los gentiles. En el capítulo 10, Pedro está con Cornelio y dice, reconozco que Dios no hace acepción de personas. En el 11, los creyentes empiezan dispersos, predican en Antioquía y por ahí se les llama por primera vez cristianos. Que por cierto, que la palabra cristiano como tal no es algo malo. A lo que sí tiene un significado quizás no tan bueno en nuestros días es el cristiano nominal, ¿verdad? Etimológicamente cristianos son cristos pequeños y obviamente eso es algo muy bueno, positivo. Pero hoy cualquiera se llama cristiano, lamentablemente. En Hechos capítulo 13 tenemos el viaje misionero del Espíritu Santo, dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Y entonces empieza a haber esa expansión evangelística y esto pasa después del capítulo que usted y yo vamos a estudiar. Muy bien, es un capítulo importante. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué evento pasa aquí? Bueno, se predica a Cristo. Así como nosotros lo estamos haciendo hoy, allá se predicó a Cristo. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo efectivamente Esteban, un hombre lleno del Espíritu de Dios. Yo creo que se menosprecia un poco el capítulo 6 cuando dice que Esteban fue lleno del Espíritu Santo y que estaba sirviendo mesas. Antes yo leía eso y para mí Esteban, era un salonero más, ¿verdad? Estaba ahí como poniéndole los manteles a las mesas y poniendo comida ahí. Pero en realidad el significado de eso es más profundo. Este lleno del Espíritu para esa labor, lo que significaba, si ustedes se devuelven ahí en Hechos 6:1, dice que había murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Si ustedes ven la narrativa desde el capítulo 1 hasta el 6, la iglesia había estado muy unida, ¿verdad? Y el Espíritu Santo procuraba eso y ya empezaban a verse esas divisiones en cuanto a que aquellos los trataban mejor que estos y se ocupaba gente llena del Espíritu Santo para poder distribuir los recursos conforme a los propósitos de Dios. Y por eso es que Esteban, este servir mesas, en realidad es alguien que tenía que distribuir justamente y de acuerdo a los propósitos del Espíritu lo que tenía la iglesia. ¿Está bien? Así que no era cualquier cosa ser lleno del Espíritu Santo. Tenía una labor muy, muy importante. Vamos a leer de nuevo Hebreos 1, del 1 al 3, porque vamos a ver que este rechazo de las autoridades a Cristo, que iba creciendo en rechazar a Jesús como el Mesías, se va a confirmar en este capítulo con la defensa y con la muerte de un hombre justo. Vean Hebreos 1:1. Es prácticamente lo que estaba defendiendo Esteban. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Muy bien, para estudiar Hechos 7 bien, hay que empezar obviamente por Hechos capítulo 6, porque el discurso que da Esteban no es un discurso como el que los que predicamos acá hacemos, donde nos preparamos y tenemos ya hasta las hojitas listas y todo, y con colores, y lo exponemos. No es ese tipo de discurso. El discurso de Esteban es un discurso de defensa. A él lo ponen y le dicen, estás blasfemando o estás repitiendo las palabras blasfemas de Jesús contra el templo y contra la ley, y él ahí mismo tiene que dar su mensaje. No hubo nada de tiempo de preparación, nada de empezar a hacer hermenéutica y homilética. Ahí mismo donde estaba, tuvo que predicar. Y les aseguro que lo hizo mejor de lo que nosotros lo vamos a hacer hoy. ¿Ok? Vean qué es lo que se le acusa a Esteban. Vamos a ir ahí a Hechos capítulo 6. Y vamos a leer en el versículo 11 lo siguiente. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. A Esteban se le acusan dos cosas, ¿verdad? El lugar santo, blasfemia contra el lugar santo, que en ese contexto específico era el templo de Jerusalén, y la ley. Decían en cuanto al lugar santo que Jesús destruirá este templo, y contra la ley decían que Jesús vino a cambiar las tradiciones que dejó Moisés. Tenemos aquí algunos textos que posiblemente ellos malinterpretaron a propósito para dar estas blasfemias. Contra el lugar santo, seguramente ustedes se acordarán cuando Jesús dijo que puedo destruir este templo y en 3 días reedificarlo, y que se refería explícitamente a su cuerpo, ¿verdad? Ya para este momento la resurrección había pasado y se predicaba, ¿verdad?, que a los 3 días Jesús resucitó. Ya era hasta más entendible, pero igual se le acusa de esta blasfemia. La otra parte en la que Jesús habla del templo en este sentido es cuando dice que no quedará piedra sobre piedra, que lo dice ahí en Marcos capítulo 13. Esa es una profecía que se cumple en el año 70 después de Cristo por los romanos, y que no tenía, ¿verdad?, no era una amenaza en sí en ese momento. Pero lo que más me llama la atención de esta acusación es que era una acusación muy hipócrita. Era un celo muy hipócrita por el templo. Porque se acuerdan la escena de los cambistas y los mercaderes en el templo, que llega Jesús y es el que muestra más bien más respeto en ese lugar. Vean qué interesante, ¿dónde es que sucede esa escena? En el segundo templo, el lugar más expuesto era el atrio de los gentiles o el patio de los gentiles. Donde estaban estos mercaderes era el único lugar donde los no judíos podían acercarse, orar y adorar a Dios. ¿Qué significaba eso? Que si usted era judío no tenía ningún problema, pero si usted venía de otras naciones, usted tenía que toparse con bullicio, con cambistas, con un mercado ahí que posiblemente era injusto. Y Jesús defiende la integridad del templo acá citando Isaías 56:7, donde dice: y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es parte del corazón que había en estas autoridades religiosas de dejarse la espiritualidad para ellos, pero no abrirla al propósito máximo, que era que fueran luz a las naciones. Así que era un celo bastante superficial, bastante hipócrita, apelando solamente a ellos como pueblo y no al propósito en general. Y en cuanto a la ley, ustedes se acordarán que en Mateo 5:17 Jesús dijo: yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Esa palabra abrogar es del original catalúo, que significa no vine a anularla, no vine a dejarla inválida, vine a cumplirla, a satisfacerla. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: oísteis que a los antiguos fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que odie a alguien en su corazón está básicamente irrumpiendo el mismo mandamiento? Igual con el adulterio, por ejemplo, que cualquiera que mira a una mujer de una manera incorrecta ya está cometiendo adulterio en su corazón. Jesús vino a exponer cuál era el corazón de la ley. No vino a cambiar, sino a exponer cuál era el propósito de Dios detrás de eso. Y aún más importante, dice en Romanos 10:4, que Él es el fin, Él es el propósito, la meta de la ley. Así que estas eran las acusaciones. Vamos a ver que lo que se le acusa a Esteban, él va a defender apuntando a estos dos lugares. Y vean qué increíble esta defensa. Bueno, ¿cómo vamos a distribuir el estudio de hoy? Vamos a ver, acabamos de ver cuáles son las acusaciones. Luego Esteban va a predicar cómo era Israel antes de la ley y va a iniciar desde Abraham. Ahora, la audiencia de Esteban no eran chiquitos de escuela, no eran chiquitos ahí pequeños, era el sumo sacerdote incluso. Él no les está dando una clase de historia básica, sino que más bien quiere enfatizar ciertos puntos de la historia de Israel para mostrar su punto. Vamos a hablar de Israel en tiempos de Moisés. ¿Quién dio la ley? ¿Por quién vino? Por Moisés. Entonces es donde más tiempo se va a detener, en los versículos del 17 al 43. En la segunda parte vamos a ver un poco más sobre la defensa en cuanto al lugar santo, en cuanto a cuál es la acusación de Esteban y del rechazo al Espíritu Santo por medio del pueblo y la visión y martirio que él tiene, ¿verdad? Que es muerto a los pies de Saulo. Muy bien, primero vamos ahora sí a Hechos capítulo 7, no hemos ni iniciado y ya se fueron 13 minutos. Dice así, Hechos 7:1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Verdad? ¿Es esto así? ¿Es que Jesús vino a cambiar la ley, que Jesús vino a hablar contra el templo? Y él les dijo, presten atención a las siguientes tres palabras, varones, hermanos y padres. Estaba siendo acusado de blasfemia, con su vida en riesgo, y responde respetuosamente. Qué importante es eso, ¿verdad? Pedro dice que nosotros debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y de hecho, hablaba muy sabiamente. En 6:15 decía que su rostro se veía como de un ángel. Eclesiastés 8:1 dice que el rostro del sabio alumbra, que es algo muy, muy interesante. Pese a estar siendo acusado de blasfemia, Esteban reconoce al Sanedrín como hermanos y como padres. Es muy importante. Esteban no vio la ofensa, sino la necesidad de su audiencia. Esto es sumamente importante. No respondió de una vez a gritos o no dijo mátenme de una vez, no, sino que aprovechó la oportunidad para predicarles a Cristo, que era lo que ocupaban en ese momento. Vamos ahora hacia Israel antes de la ley. Lo primero que vamos a ver es que se apunta a Abraham. Dice, varones, hermanos y padres, oíd, en el versículo 2, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, ¿estando dónde? No en Jerusalén, no en Canaán, no en la tierra prometida, sino que con una astucia divina, Esteban les dice, la relación de Dios con Abraham no inició en este lugar, inició en Mesopotamia, lejos de acá. Y vamos a aprender que, bueno, si seguimos la lectura, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, haciendo referencia al capítulo de Génesis 12 que posiblemente ya hemos leído. Entonces vemos acá que la relación con Dios no inicia ahí, como ellos pensaban o como ellos querían meter a Dios ahí en un pueblo específico. Gálatas también nos dice que la ley vino 430 años después de la promesa. Es decir, la relación con Dios no dependía de estos rituales externos, ni siquiera de la circuncisión, porque la promesa a Abraham se da en Génesis 12 y 15. La circuncisión como señal del pacto se da en Génesis 17, tiempo después. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en Hechos capítulo 5 de relación y funcionalidad? Este es un ejemplo perfecto de eso. Antes de venir la circuncisión de niño en niño, vino la promesa a Dios y la obediencia. Relación, funcionalidad. Vean qué interesante, porque luego vamos a seguir con José. Vamos a saltarnos un par de versículos, son 60 en total, entonces tenemos que correr un poquito. En 7:9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José, ¿para dónde? Para Egipto. Pero Dios estaba con él. ¿Dónde? En Egipto. La antítesis de Israel. Es impresionante cómo Esteban es guiado por el Espíritu Santo para explicar, Dios no está encerrado en un lugar. Y saben que es algo que me pesa muchas veces, que nosotros sí queremos encerrar a Dios. hay lugares especiales para nosotros. Y hablamos como iglesia, el lugar, este templo puede ser un lugar especial. Yo recibí a Cristo en esa clase de atrás, por supuesto que este es un lugar especial para mí, pero Dios no puede estar encasillado aquí. Tampoco está encasillado en un instituto bíblico, tampoco en campamento, en la casa del pastor, o cualquier lugar que sea especial para nosotros. No es que de ahí fluye más espiritualidad. Dios, en su omnipresencia, y más aún, en el nuevo pacto, según Joel 2, dice que el Espíritu de Dios fue derramado sobre toda carne. Eso nos habla, como estudiamos también en Hechos capítulo 2, de una mejor relación y una universalidad de esa relación. Es decir, somos hechos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Dios no está confinado. Una de las promesas que tenemos en el nuevo pacto, que es de hecho en la sangre de Cristo, es que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Ya no es solo que está Dios sobre nosotros, ya no es solo Emmanuel, Dios con nosotros, sino que ahora es Dios en nosotros. Este es uno de los maravillosos aspectos del nuevo pacto. Nuestra adoración debe ser en todo lugar, porque la presencia de Dios nos acompaña siempre. Luego, vamos a estudiar un poco sobre Israel en tiempos de Moisés. Y aquí, Esteban va a utilizar todas las oportunidades posibles para que Israel entienda que Jesús es el profeta del que habló Moisés. Y va a comparar a Moisés mismo con la figura de Cristo. Vamos ahí a Hechos 7 y vamos a leer del 23 al 27. Dice así: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, hablando de Moisés. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? En un primer aspecto vamos a ver que sus hermanos judíos, bueno, sus hermanos israelitas más bien, lo estaban rechazando. Pero vean qué interesante en el versículo 35. Dice: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Aquí está diciéndole a las autoridades: Moisés, cuya ley hoy tenemos por sagrada, él es un ejemplo de Cristo, o apunta a Cristo mismo. Fue rechazado por sus hermanos, pero luego Dios lo confirmó como gobernador y libertador del pueblo. Y es muy interesante, recordamos en Hechos 4:11 que dice que la piedra reprobada por los hombres ha venido a ser la cabeza del ángulo, o la piedra del ángulo, que es, era esa estructura que se ponía en la esquina, en la base. Jesús era esa base que ellos estaban rechazando. En el 37, si seguimos la lectura ahí, dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Vamos a ir rápidamente a Lucas 24:19, un par de hojas hacia atrás. Ya, ¿qué está sucediendo acá? Es la conversación de Jesús con los discípulos de Emaús. Veamos cuál era la percepción del pueblo en cuanto a Cristo. 24:19 dice así: entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Lo reconocían como un profeta. Y dice también: poderoso en obra y en palabra. Volvamos a Hechos 7 y leamos 7:22. Dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso ¿en qué? En sus palabras y obras. Con una astucia, con una sutileza increíble, Esteban estaba empezando a decirles: Moisés apuntaba a Cristo. Saben, estaba conversando ahí con José Pablo esta semana de que realmente los patriarcas y los grandes del Antiguo Testamento, yo creo que sabían más de Cristo de lo que nosotros pensamos que ellos sabían. Moisés dijo, va a venir un profeta como yo y a él van a oír. Abraham también dice, vio su día y se gozó. De alguna manera, que no sabemos cómo, no tengo idea, Abraham sabía algo sobre Cristo. Sabría que Cristo iba a venir. Tal vez, pienso en Salmos 25:14, que dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Posiblemente, no sabemos qué información manejaban, pero tal vez manejaban más de lo que nosotros pensamos que sabían. Así que Moisés apunta a Cristo. De hecho, en Hebreos 11 dice que consideró la deshonra por causa de Cristo como una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Esto Moisés. Es la única vez que Cristo es referenciado en Hebreos 11 y es, de hecho, Moisés el que lo hace. Luego, en los versículos del 40 al 43, así rápidamente en Hechos 7, 42, 43 dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, que esto es Amós 5, 25 al 27, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. La profecía original dice más allá de Damasco, pero es porque fue dada al reino del norte de Israel. Recordarán que después de Salomón se divide el reino, ¿verdad? El punto acá es que ese más allá de Babilonia fue al Israel del sur, que era la ascendencia de quienes estaban escuchando. Es decir, ustedes por su idolatría están sufriendo. O sea, está apuntando a la idolatría del pueblo, específicamente haciendo referencia a algo de su pasado, ¿verdad? Algo de sus antepasados. Hebreos 3:3 dice lo siguiente. ¿Quién sabe si hubieran apedreado a Esteban más duro por esto? Pero el escritor a los Hebreos lo dijo. Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. No sabían lo que estaban haciendo. No sabían que Cristo era infinitamente superior a Moisés. Así que nada más, ya queda solo un minuto para ir a los anuncios. Pero la espiritualidad verdadera, querida iglesia, es Cristo. No soy yo, no es mi autorrealización, no son rituales. La espiritualidad verdadera no tiene a ningún otro líder como el centro, es simplemente Cristo Jesús. Si nos reuniéramos aquí a hablar de alguien más, estaríamos perdiendo el tiempo todos. ¿Sí? Jesús dijo en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La espiritualidad verdadera es Cristo Jesús y nadie más. Voy a leer un versículo que posiblemente usted ya conozca. Dice así, Juan 4:23, no, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El ser humano busca lugares de mayor espiritualidad que otros, ¿verdad? Como si fuera un módem dando señal Wi-Fi. Ojalá estar ahí detrás de varios muros y que no llegue nada, ¿verdad? Hay que resolver eso. En el Islam, por poner un ejemplo, la peregrinación a la Meca es obligatoria entre los que puedan una vez en la vida. Es uno de los cinco pilares del Islam. Tienen que ir ahí y, de hecho, cuando oran, oran hacia la Meca, porque hay una estructura sagrada ahí que por orden deben orar hacia esa. Creo que se llama la Kaaba o Keba. Algunos por ahí conocerán. Acá en Costa Rica, no nos vayamos muy, muy lejos, la romería hacia la Basílica, ¿verdad? Se ve como un centro de espiritualidad que no existe en otros lugares. E incluso en espiritualidad moderna como en la nueva era, hay ciertos lugares que son reconocidos por tener una vibración energética más alta que otros, como Machu Picchu en Perú, que tiene una mayor energía que otros. Y entonces el ser humano crea o entiende que hay mayor espiritualidad en X lugar en comparación a este otro. Hay una conversación en Juan capítulo 4 que habla de lugares sagrados. Los samaritanos adoraban a Dios en el monte Gerizim y los judíos lo hacían en Jerusalén. Este pasaje sale de la conversación de Jesús con la samaritana. ¿verdad? Y estaban ahí como conversando sobre, es que ustedes los judíos dicen que Jesús se adora acá, pero deberían, nosotros adoramos aquí, y empieza esa conversación ahí. Pero Jesús le dice, y repetimos el versículo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? En espíritu tiene que ver con una comunión genuina. No está atada a un lugar. Es algo interno, no meramente algo externo. En verdad, que se basa en el conocimiento de Dios. Si quisiéramos verlo de otra manera, podríamos decir que espíritu tiene que ver con comunión, verdad tiene que ver con conocimiento. ¿Sí? Los judíos, al parecer, no entendían esto, al menos los receptores del mensaje de Esteban. Vean, ahí en Hechos 7, vamos a leer del 44 al 47 para seguir en esta línea, que por cierto, la parte que acaba de pasar, en 25 minutos vimos 43 versículos, ¿verdad? Obviamente tuvimos que ir muy rápido, así que si usted puede leerlo en su casa después con más detenimiento, sería ideal para el estudio personal. Vean 44, dice así, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Y quiero que prestemos atención a la premisa del versículo 48, que es el punto principal de esta sección. Dice el 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, y luego se va a citar a Isaías. Antes de leer el versículo de Isaías, vamos a centrarnos en esta premisa de que el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Quien predicó esto fue Esteban, ¿verdad? Uno de los posibles receptores de este mensaje era Pablo, ¿verdad? De hecho, es más probable que Pablo estuviera en este mensaje a que no estuviera, porque después él tuvo que consentir en la muerte de él. Cuando se quitaron las ropas, los que iban a apedrearlo, los pusieron a los pies de Pablo. Entonces, Pablo estaba consciente de este mensaje. Vean qué interesante cómo la palabra de Dios no vuelve vacía. Antes de entrar en el versículo de Isaías que cita Esteban, vayamos a Hechos 17. Este nuevo discurso que vamos a leer lo predicó uno de los que escuchó a Esteban, Pablo. 17, 24, 25 dice así. Predica Pablo en Atenas diciendo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. Qué interesante que la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿verdad? Pablo, que estuvo ahí sentado, posiblemente escuchando a Esteban, es ahora quien predica esta verdad frente a otros. Dios no habita en templos de hechos de manos. Estábamos estudiando un poco de las referencias al tabernáculo y al primer templo, el que David, de su corazón nace la iniciativa y que luego es Salomón quien lo edifica. Pero el punto central es este, el Altísimo no habita en templos hechos de manos. Pablo predica sobre el tema. Y ahora sí vamos a leer Isaías 66, 1 y 2. Y creo que lo podemos ver de acá directamente. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Ahí termina la porción citada en Hechos capítulo 7, versículo 49, que está textual ahí en 49 y 50. La parte que no terminó, o por efectos del discurso, Esteban lo terminó ahí, pero hay una riqueza en estudiar el pasaje original al que él hizo referencia. Isaías 66 dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Justo como cuando Jesús dijo, me adorarán en espíritu y verdad. Tiene que ver con una actitud interna, comunión con Dios genuina, así como que tiene que ver como el conocimiento real de Dios, que viene a nosotros por medio de su palabra. Así que vemos que el punto aquí es ese. Ustedes dicen el templo es el lugar donde se adora a Dios. Pero Dios es más grande que eso, no lo podemos limitar. Nosotros no podemos limitar la presencia de Dios a este lugar físico, a esta esquina de Barrio Lincoln en San Francisco de los Ríos. Como les dije, no lo podemos limitar tampoco a ningún otro lugar que sea especial para nosotros o que consideremos más espiritual. Tuve una conversación con un muchacho que aprecio mucho y me decía, si no existiera la iglesia, el lugar, yo no iría a ninguna otra iglesia, ¿verdad? Hay un pequeño aspecto positivo ahí, que sienta que es un lugar seguro, ¿verdad? Pero el congregarse es un mandamiento, ¿verdad? No puede depender de un lugar. Es por lo mismo que quizás me hago la pregunta si muchos de nosotros estaremos en la misma posición de decir, ¿será que mi obediencia depende de que me vea X persona o de que mi comunión con Dios, mi relación con Él depende de que yo esté en un lugar específico? Y la respuesta bíblica es no. Dios habita, está aquí Dios, pero no por estas paredes, sino porque en aquellos que han creído, Él ha venido a habitar en nuestros corazones, como dice la profecía de Joel 2 que estudiamos en Hechos capítulo 2. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, dice Joel. Esos somos usted y yo. Entonces, vamos a ver el siguiente punto, donde Esteban, ya después de hablar un poco sobre el templo, sobre que Dios no está confinado en un lugar específico, en una tierra específica, que tampoco es limitado a leyes específicas, ya va a ser más duro en su mensaje. Pero lo que vamos a leer no significa que él fuera irrespetuoso, sino que lo hizo por el propio bien de su audiencia. Vean lo que dice el versículo 51, que es la acusación de Esteban, que es referente al rechazo continuo al Espíritu Santo por parte del pueblo. Dice 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Estas dos frases, bueno, primero entendamos el versículo en el contexto de los 50 versículos que ya han pasado. Así como José fue rechazado por los otros patriarcas y Moisés fue rechazado por el mismo pueblo, así Cristo también fue rechazado. Eso fue la antesala para llegar a este punto. Duros de cerviz es una metáfora agrícola, es como ese buey que es obstinado y que no quiere ser dirigido por el dueño y se resiste al yugo. Es una frase que encontramos continuamente en el Antiguo Testamento. Incircuncisos de corazón es... La circuncisión era la señal del pacto, dada en Génesis 17 a Abraham, y por la cual todos los varones se distinguían, todos los judíos se distinguían por esto. Y esto, entre comillas, los hacía diferentes a los gentiles o a los paganos. Pero Esteban les está diciendo, ustedes en esencia están rechazando a Dios como ellos. ¿Por qué? Porque solo es algo externo, pero no ha llegado al corazón. Incircuncisos de corazón y de oídos. Y esto, como les dije, no significa que fuera algo, no irrespetuoso o que buscara el mal de ellos. De hecho, este mensaje fuerte es muchas veces lo que ocupan nuestros familiares, lo que ocupan nuestras personas alrededor, porque lo que buscamos no es herirlos, sino que conozcan el Evangelio. Si nos quisiéramos devolver un poco, vamos a ir a Hechos 2, porque se predicó un mensaje fuerte también. Hechos capítulo 2, vamos a buscarlo. Se predicó y con palabras duras en este momento. 2:36 dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. La esencia de un mensaje tan impactante no era simplemente dejarlos mal parados o empezar a encenderlos en furia. Era esta actitud que tomaron estos oyentes. Cuando lo escucharon, se conmovieron y dijimos, ok, hemos hecho algo increíble, ahora, ¿qué debemos hacer? Y Pedro ordena el arrepentimiento. Pero esta audiencia, que posiblemente tenían más conocimiento de la Torá que los que recibieron el mensaje de Hechos capítulo 2, Dice así en NBI, al oír esto, rechinando los dientes, se enojaron mucho contra él. Y luego dice en el 57, entonces ellos gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Cuando predicamos a Cristo no siempre va a ser la misma reacción. Debemos hacerlo respetuosamente, sí, pero el evangelio no se puede diluir. Tiene que ser un mensaje confrontativo. Esas personas, dicen Romanos capítulo 5, o aquellos como los que una vez nosotros fuimos, ¿verdad? No estoy refiriéndome de manera despectiva a quienes no tienen a Cristo. Como nosotros una vez fuimos, según Romanos 5, son enemigos de Dios. Y es importante, creo que había un predicador que decía que no temamos en que la gente se vaya a ofender, porque ellos han estado ofendiendo a Dios toda su vida, ¿verdad? Y es esa esencia de que no predicamos para lastimar, sino para hacer una medicina, para que conozcan al Salvador. Así que esta es la esencia del 51 o de esta parte. Luego, si vamos otra vez a Hechos 7, después de esta acusación, en el 52 dice, ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? No sé si ustedes sabían que según la tradición judía, el profeta Isaías murió aserrado, cortado a la mitad por el rey Manasés. Isaías profetizó el nacimiento, sufrimiento y reinado de Cristo. Otro ejemplo, Jeremías. Jeremías profetizó sobre el nuevo pacto, por ejemplo en Jeremías 37. Y él fue golpeado, fue encarcelado e incluso arrojado a un pozo de lodo. Esta misma actitud es la que Esteban estaba recalcando en el pueblo que estaba escuchando en ese momento. 53 dice, y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. No entendían cuál era el significado de estos rituales externos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y vamos a pasar entonces a la última parte del discurso, que es la visión y el martirio de Esteban. Y me gustaría sembrar una duda teológica aquí, no tengo la respuesta yo, pero todos hemos escuchado que cuando Cristo vence a la muerte, se sienta a la diestra del Padre, reina desde su trono a la diestra de Dios. Todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento, dice que que Jesucristo está sentado. Y eso habla de la autoridad, eso habla de que venció la muerte, de su obra consumada, ¿verdad? Pero esta vez, en Hechos 7:55, es la única vez en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia donde Jesús va a estar a la diestra de Dios, pero de pie. Y eso es un significado riquísimo. Teológicamente, no sé, creo que podría darle vuelta a este tema, y cuando lo leía me tuve que poner de pie para pensar un poco sobre qué habrá significado que el Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre, en la visión de Esteban justo antes de morir, se puso de pie. Tal vez, solo suponiendo, ¿verdad?, significaba el respaldo o aprobación, ¿verdad?, a lo que estaba haciendo Esteban, o incluso tal vez su presencia activa en medio del sufrimiento de su mártir. Es muy interesante cómo aún en este momento Cristo acompañó a Esteban. Después de que pasa esto, Esteban ora de la siguiente manera. Vamos a leer el texto desde el 55 para capturar la idea. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En el original, y de hecho quienes tengan NBI o NTV, van a ver que ahí dice que estaba de pie. ¿Por qué? Porque en Reina Valera no se tradujo así directamente, pero en el original la palabra es istemi, participio activo y en presente. Él estaba de pie cuando Esteban estaba viendo esta visión. Y dice, seguimos leyendo, Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Decía Spurgeon sobre este mismo pasaje que cuando ya Esteban, cuando ya estaba predicando tan duro que dice, yo no voy a salir de aquí vivo. Entonces, en vez de bajarle dos rayitas, lo hizo más valiente aún el mensaje, de manera que quisieron tirársele a él de una vez. Seguimos leyendo, 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. que luego entendemos es Pablo, el apóstol. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. Voy a pedirles que vayamos a Éxodo capítulo 32, porque este pasaje nos va a dar un poco de luz sobre qué significa: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Aquí Esteban no le está pidiendo a Dios: Dios, sea injusto, tácheles este pecado de la lista. Está pidiendo algo mucho más profundo. ¿Se acuerdan ustedes cuando, por la idolatría del pueblo de Israel, Dios se vuelve a Moisés y le dice: Moisés, desechemos a Israel para siempre y hagamos una nación grande a partir de usted? ¿Y qué es lo que responde Moisés? Vamos a leer Éxodo 32, del 7 al 14. Dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Cuando Esteban dice aquí: no les tomes en cuenta este pecado, no significa: Señor, bórrelo de la lista, Dios no es injusto, Dios no podía hacer esto, sino que estaba pensando en las consecuencias del mal que estaban haciendo al rechazar al Mesías en ese momento y matar a uno de sus testigos. Básicamente, en esencia, el mensaje de Esteban es: Dios, dales oportunidades de conocerte, no los deseches para siempre. Así, de la misma manera que Moisés intercedió, Esteban lo estaba haciendo en ese momento, el mismo Esteban que estaba predicando a Moisés unos minutos atrás. Y esa es la riqueza de esta oración. ¿Ustedes creen que fue contestada? Dice en 8:1: y Saulo consentía en su muerte. Yo me animo a pensar que sí, porque Pablo, el fariseo de fariseos, es luego quien estaría predicando a Cristo. Y dice en Hechos 15, en el discurso en el concilio de Jerusalén, que habían varios fariseos que habían creído. Quizás la reacción del Israel nacional no fue, del Israel étnico, digámoslo así, continuó en rechazo, pero Dios permitió que estas personas conocieran el evangelio de Cristo. Así que, en resumen, era una oración para que hubieran oportunidades de conocer a Cristo, de ser salvos en su nombre. Primero, debemos ver la necesidad más allá de la ofensa, como lo hizo Esteban. Esteban respondió desde la Biblia y apuntando a Cristo, porque sabía que su audiencia necesitaba escuchar a Cristo, entre los cuales, por cierto, estaba el apóstol Pablo. En segundo lugar, Dios no está limitado a lugares físicos ni reglas humanas. Este lugar es especial, el campamento es especial, un instituto bíblico es especial, la casa del pastor puede ser especial. Usted podrá tener un lugar donde sintió que conectó con Dios más, pero bíblicamente Dios no puede ser contenido. Y si el Espíritu habita por la fe en su corazón, ahí es donde usted está llamado a orar, sea en su casa, sea en su colegio, sea en su universidad, sea en su trabajo, ahí usted es llamado a orar, porque el Espíritu de Dios se derramó sobre nosotros mismos. Y en tercer lugar, la verdadera espiritualidad tiene como centro a Cristo. La iglesia podrá ser, vamos a ver, un organismo donde ayudamos a los demás, pero no somos un centro de acción social meramente. Podremos ayudar en procesos de transformación sobre algunas adicciones o pecados, pero no somos un centro de rehabilitación. La iglesia es una comunidad centrada en Cristo Jesús, punto. Donde somos transformados a su imagen, dice 2 Corintios 3:18. Vamos a orar. Padre amado, estamos agradecidos, Señor, por cómo tu palabra ha hablado el día de hoy, Señor. Porque en medio de ser acusado de blasfemia, a minutos de su muerte, Esteban decidió predicarte.